Aquí en Despierta Aragón nos gusta de vez en cuando hacernos eco de esas historias humanas, ¿verdad? Que nos dan una lección de vida en muchas ocasiones. Como por ejemplo los pacientes de enfermedades raras, ¿verdad? Son un mal que en un momento u otro nos pueden llegar a afectar sin nosotros saberlo. Hoy queremos hablarles de una enfermedad rara en concreto. Es el síndrome de von Hippel-Lindau.
Te cuento, Lorenzo. Esta enfermedad provoca la aparición de muchos tumores en diferentes órganos a lo largo de toda la vida. Es rara, afecta a una de cada 36.000 personas, es hereditaria y además no tiene cura. Como la mayoría de las enfermedades raras, su investigación es muy costosa y conlleva pocos o nulos beneficios para las grandes farmacéuticas.
No, la verdad es que llama mucho la atención. Fíjense, una enfermedad que provoca que a lo largo de su vida ese enfermo vaya continuamente produciendo distintos tumores. Bueno, vamos a hablar de ella, vamos a conocer un poquito más, porque lo cierto es que las familias afectadas por este síndrome se están uniendo cada vez más y han formado la llamada Alianza Española de Familias de von Hippel-Lindau. Vamos a hablar con su presidenta, ella es Susi Martínez. Susi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que además de portavoz de esa alianza, hay que decir que Susi es una de las afectadas por esta enfermedad, es paciente a la vez, ¿verdad? ¿Puede contarnos cómo se desarrolla la enfermedad, este VHL, que es así como se conocen también sus siglas, en qué consiste?
Pues, como ha comentado tu compañero, consiste en la aparición de tumores desde edades muy tempranas. No es seguro, pero sí que puede aparecer en la infancia. Por ejemplo, yo siempre digo que yo comencé con tumores oculares con 12 años, que es algo muy frecuente en nuestra enfermedad. Entonces, después te pueden ir apareciendo diferentes tumores en los ojos, como he comentado, pero también en el sistema nervioso central, en el páncreas, en los riñones, que es el tumor maligno que nos puede salir, en las suprarrenales, en los oídos. ¿Qué pasa? Como no tiene cura, lo único que hay, como son órganos muy delicados y muy sensibles, cuando empieza a crecer, presiona el órgano, pues imagínate el cerebelo o la médula, sí. Empiezas con síntomas y lo único que te queda es operar.
Claro.
Hoy en día ha avanzado mucho la neurocirugía, por ejemplo, o la urología, pero claro, imagínate una operación, 3 años después otra, 2 años después otra, claro. Y a lo mejor tienes 40 años o menos y has pasado por 6 o 7 operaciones de neurocirugía.
Claro. Sí, lo cierto es que con lo que nos cuenta nos hacemos perfectamente una idea. Yo no sé, Susi, ¿cuándo le diagnosticaron a usted la enfermedad y bueno, desde hace cuántos años convive con ella?
Uy, toda mi vida. En mi caso soy la cuarta generación de una familia. Y yo ya desde la infancia pasaba por las revisiones oculares. En su momento no había ADN, pero había sospecha de que todos los hermanos, y somos 7, podían tener la enfermedad. Y el primer síntoma ocular fue con 12 años. De hecho, ya perdí la vista de un ojo con eso, con esa edad. Y en el momento que salió el ADN, la posibilidad de diagnosticar por ADN, pues en el 92-93, al hacer toda la prueba genética a toda la familia, vieron que de los 7 hermanos, 4 estaban afectados. Y es cuestión luego de revisiones, localizar los tumores a tiempo, tener la suerte de que a algunos de los especialistas que sean realmente expertos en nuestras operaciones nos atiendan. Uh-huh. Y bueno, si todo va bien, pues puedes llevar una vida normal. Si la cosa no va muy mal porque te creas secuelas o complicaciones, pues puedes tener diferentes tipos de discapacidades.
Claro, yo no sé de qué forma cambia la vida el tener VHL o hasta qué punto se puede convivir con la enfermedad llevando una vida en cierta forma normal, ¿no? En su caso ya nos dice Susi que en realidad ha sido casi desde el primer momento de su vida, ¿no? Desde pequeñita.
Claro, pues depende de cómo lo lleves la familia, cómo lo lleve la persona, porque como es una enfermedad que requiere revisiones periódicas, pues te puede afectar el tema de si estás trabajando, pues tener citas, porque imagínate, claro, resonancias continuas cada 6 meses o cada año, revisiones de ojos, pues te puede afectar a nivel del trabajo. Entonces uno intenta compaginarlo, y más hoy en día, para que afecte lo menos posible, pero depende también de cómo te afecta la enfermedad. Hay gente que incluso con 14, 15 años ya han tenido la primera operación de neurocirugía.
Claro.
Entonces, es tan variable y tanto como lo lleva la persona, que la verdad es que la mayoría de los afectados con VHL tienen algún tipo de discapacidad,
claro,
directamente como consecuencia de operaciones. Claro. A lo mejor no en la primera operación, porque es lo que te he dicho. Las neurocirugías hoy en día avanzan muchísimo, pero claro, el problema es que es una cirugía detrás de otra. Uh-huh. O tener problemas de riñón y tengas mala suerte, no te puedan salvar los riñones y entrar en diálisis con menos de 30 años.
Y lo que llama la atención es sobre todo ese carácter hereditario, ¿no? Porque, por ejemplo, en su familia, ya dice que es la cuarta generación, ¿significa que en todas ellas se han dado casos de VHL?
Sí, en todas. El primero localizado fue mi bisabuela y él tuvo varios hijos y por lo que sabemos uno de ellos era mi abuelo que tenía la enfermedad, de hecho falleció con 32 años, te estoy hablando de los años 50, ¿eh? Uh-huh. Y mi madre también lo tenía y algún hermano suyo y hermanos míos también lo tienen. Entonces, en las enfermedades genéticas, además dominantes como esta, que si tienes la mutación te desarrolla algún síntoma, pues claro, hay que intentar acortar. Por eso, lo importante, por eso nosotros decimos desde la asociación que es hacer el seguimiento. Uh-huh. Y volver a hacer el seguimiento, no dejarse, no olvidarse. Algún médico que te controle para estar revisando todo y luego que cuando pases por una operación, que hay muy buenos cirujanos en España, uh-huh. pero dentro de los buenos no es lo mismo operar una, dos y una vez y ya está la persona y mandarlo a casa que operar una cirugía detrás de otra.
Claro, claro.
Entonces es vital que los médicos que nos operen, que realmente conozcan y sepan todo el procedimiento y lo que puede representar para preparar para otra operación.
Y precisamente para que esos médicos conozcan, hay una particularidad en esta enfermedad que ustedes padecen.
Sí, una parte curiosa más o menos de esta enfermedad es que sus afectados donan sus tumores para la investigación.
Correcto. Desde la asociación en el 2013 pusimos en marcha un proyecto de investigación financiado por nosotros porque en España no había investigación, no le interesaba a nadie, las empresas farmacéuticas es que no les sale a cuenta porque uh-huh. puede haber en España 1.300 afectados, ¿cómo recuperan el dinero que gastan en una investigación? Entonces las investigadoras en el CSIC, Luisa Botella, pues uno de los proyectos para probar fármacos, para intentar frenarlo, ya no curarlo, simplemente uh-huh. encontrar algún fármaco que no acelere el crecimiento, que frene el crecimiento de los tumores, uh-huh. puso en marcha un proyecto de investigación en el cual necesitaba tumores, cuando nos lo quitan, cultivarlos en fresco, o sea, como claro. si estuvieran vivos, pero que crezcan y puedan probar uh-huh. fármacos.
Pues permítame, Susi, que saludemos a esta hora de la mañana también a Luisa Botella. Ella es investigadora de esta enfermedad en el CSIC, precisamente. Señora Botella, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno,
es un placer escuchar a Susi al otro lado del teléfono.
Claro,
y
además
estar aquí.
Es importante esto que nos está contando ahora Susi de cómo los propios enfermos de esta enfermedad donan esos tumores que ellos padecen para que se conozca más sobre la enfermedad, ¿no? ¿En qué momento se encuentra la investigación sobre este síndrome del VHL?
Bueno, pues nosotros queremos ser positivos y optimistas y decir que estamos en un momento de franco avance y expansión, porque creemos que gracias al cultivo de los tumores y que le podemos aplicar directamente fármacos, que no estamos usando fármacos nuevos que no se conozcan, sino lo que se llama el reposicionamiento de fármacos que ya se conocen de hace mucho tiempo, pero que quizás pues pueden servir para frenar el crecimiento de estos tumores. Pues hemos visto en el laboratorio cómo un fármaco ya muy conocido y normalmente utilizado pues para problemas de taquicardias, de hipertensión, uh-huh. pues es capaz de frenar la división de las células ya. tumorales de estos pacientes,
claro.
por
ya.
lo menos in vitro. Y algo se ha probado también in vivo en un ensayo que ha habido de uh-huh. oftalmología en Toledo. Y parece que da buenos resultados. Uh-huh. Entonces, por eso somos optimistas y seguimos investigando.
Claro, y doctora, para seguir investigando, inevitablemente se necesita financiación y dinero. Hay una curiosidad. Creo que usted incluso llegó a participar en un programa de televisión para poder obtener financiación para seguir investigando sobre esta enfermedad.
Sí, bueno, no era en concreto sobre esta enfermedad, era en unos tiempos, nosotros trabajamos desde el 2002 en enfermedades raras y empezamos con telangiectasia hemorrágica hereditaria,
uh-huh.
Entonces, en el 2012, con los recortes, es cierto que yo me quedé sola en el laboratorio, es decir, una investigadora o un investigador que tiene laboratorio y tiene aparatos y a lo mejor reactivos, pero no tiene nadie que le ayude, pues no puede hacer nada, o muy poco. Entonces, pues sí, necesitábamos personas, contratos, y para eso yo estaba dispuesta a todo. Claro. Participé en un concurso, saqué un poquillo de dinero y esa ha sido la vía. Las personas que están en mi laboratorio están tienen los contratos financiados por tanto por la alianza Boni-Perlindau, que es la línea de investigación de la que estamos hablando, como por la asociación HHC España, que es la otra línea que llevamos.
Pues Luisa Botella, investigadora de esta enfermedad en el CSIC, solo nos queda decirle que gracias por esa labor investigadora que realizan ayudando a estos enfermos, de verdad.
Pues gracias a vosotros por la labor de difusión a través de la radio, que es muy importante la difusión en enfermedades raras.
Gracias. Señora Botella, gracias. Y bueno, antes de despedirnos, Susi Martínez, presidenta, paciente de esta enfermedad, que hoy queremos conocer un poquito más, porque claro, nos preguntamos, ¿en Aragón cómo es la situación de los enfermos que padecen esta enfermedad de FON y Perlindau? Porque también creo que querían decir algo al respecto, ¿verdad, señora Martínez?
Sí, pues verás, en Aragón realmente no tenemos localizada ninguna familia. No hay un contacto directo. Nosotros contactamos con las familias y con los afectados porque ellos nos localizan a nosotros. De manera ocasional, pero muy, muy ocasional, algunos médicos sí que nos dirigen a personas para darles información, apoyo, para cualquier cosa que podamos ayudarles.
Claro, pero ustedes precisamente sospechan en Aragón, que a lo mejor no es que no existan pacientes, sino que no están diagnosticados, ¿no? Entiendo yo.
Puede ser dos cosas. Puede ser que no estén diagnosticados, que le operen con 20 años del cerebelo y lo manden a casa y con 25 vuelvan a pasar por el quirófano y a nadie se le haya ocurrido que no es normal que una persona tan joven tenga este tipo de tumores, o que nos tenga, o que sepan el nombre de la enfermedad, pero no sé, no tengan cultura de meterse en internet y localizarlo. Claro, si no te metes en internet, realmente no nos pueden localizar. Estamos en internet con la página web, con información, pero claro, no hay otra manera. Entonces, puede ser cualquiera de estas dos vías.
Claro. Si hay un oyente ahora mismo que a lo mejor quiere informarse sobre esa enfermedad, que pueda a lo mejor haber presentado algún síntoma o que se crea que no se le ha diagnosticado, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes?
Mira, puede localizarnos a través de internet. Te digo la página web, que es www.alianzavhl.org, o puede llamar al teléfono, que es el mío, que es 616-05-0514. En la página web, de todas maneras, están datos de contactos, emails, teléfonos, y bueno, ojalá se localicen, bien porque no estén diagnosticados o bien porque no sepan que existen, pero ayuda mucho, realmente ayuda mucho poder contactar con otras personas, asesorarse, orientarse, y si hay la suerte de que realmente la persona está bien atendida, le hacen el seguimiento correctamente, estupendo.
Claro.
Pero por desgracia no siempre es así. A veces ese seguimiento, que es vital para una buena calidad de vida, alguna prueba no se la hacen.
Pues Susi Martínez, presidenta de esa Alianza Española de Familias con este síndrome de FON y Perlindau, gracias por contarnos esta enfermedad, explicárnosla. A buen seguro muchos de nuestros oyentes no la conocían, y sobre todo hacer también esa labor de divulgación, porque puede ayudar a que a lo mejor algún paciente aragonés que sufra esa enfermedad y no lo sepa pueda ser diagnosticado. Gracias, de verdad.